Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi patio de vecinas para recibir a Marian García, la boticaria García. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, de la vida, en definitiva, de la vida cotidiana y absurda, de esa que nos pasa a todos y que nos provoca cuando te duele mucho, mucho, mucho la cabeza, entonces decides buscar en Forcoches y en Femenino y entonces una cosa lleva a la otra y de repente te quedan 2 semanas de vida. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues en el capítulo de hoy de Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte, tengo a Marian García, boticaria García, doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética y en óptica y optometría, que además se dedica actualmente a la divulgación sanitaria con colaboraciones que todos conocéis, habitualmente en radio, en prensa, en televisión. Ahora nos contará que todo esto yo creo que está muy bien, Marian, pero casi sería un reflejo más fiel de tu realidad si dijera que eres cantante y lianta profesional.
Así es como me gustaría que me presentaran siempre, la verdad, lo has clavado.
Te gusta cantante y lianta.
Sí, y cantanta también.
Cantanta. Todo,
sí. De zarzuela, eso es lo que me falta.
Te falta esa, yo creo que te has erigido un poco como la boticaria que canta, porque para los que no te conozcan, pero creo que son pocos, en las presentaciones de tus libros te acompaña una guitarrilla, sí. Un ukelele, ¿y ahí qué le das?
Es que no había ninguno, ¿sabes? Y ¿dónde puedo yo destacar? ¿Boticaria que cante? Ninguna, pues eso es, busqué combinaciones...
¿Y esa te salió bien, esa jugada?
Bueno, de hecho, estoy ahora con la gira de los villancicos del Jamón de York.
Pensaba que ibas a decir, estoy ahora pues firmando mi primer disco, ¿te imaginas?
Sí.
¿Firmado con Sony?
Ahora mismo. Virgin, estamos ahí.
Estás Madonna y tú.
Sí, estamos ahí. Pues fíjate, esto fue una cosa que yo pensaba desde hace... Bueno, yo que soy muy fan de Los Gandules, que es un grupo de música de Zaragoza. Del Alto Aragón, por ahí. ¿Mm? Y ellos hacen versiones de canciones. ¿No los conoces?
No.
¿No?
Bueno, pero los voy a buscar.
Te pegan muchísimo los gandules. Ellos hacen versiones de canciones. Había una boa constrictor que comía siempre... O sea,
movías así.
Sí, movías así. Y entonces, como me gustara mucho, yo dije, oye, ¿y esto? ¿Hacerlo con temas de salud? ¿Por qué no? Y entonces, pues se lo comenté a algunas personas de mi entorno, me dijeron que estaba con una regadera, que ni se me ocurriera hacerlo, que yo ya tenía una marca personal más o menos decente.
¿Sería?
Y la gente me respetaba, y yo dije, pues igual por eso realmente hay que hacerlo. Y se lo dije a mi marido, a mi hermano, me dijeron que no lo hiciera, y al final pues me lancé, y es de lo que más contenta estoy de mis últimos tiempos. Porque me lo vas muy bien.
Es que, o sea, yo he de reconocer que yo, antes de seguirte y de enterarme un poco bien qué cojones haces, te veía pidiendo a los cuatro vientos, a grito pelado en Instagram, voy a firmar no sé dónde, necesito una guitarra. Y ahí que van, sí. Las adscritas.
Sí, pero esto surgió como todas las cosas chulas que me han pasado en Instagram, ha pasado por casualidad. O sea, a mí no se me ocurre decir voy a llevar a un guitarrista a mis presentaciones. Yo fui a presentar mi libro... a mi pueblo, en Belmonte, porque yo no quería presentar el libro, no sé si llevo 15 presentaciones ya, pero yo le dije a la editorial que no lo iba a presentar porque me agobiaba mucho.
Veo que todo sale sobre ruedas.
Sí, 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 yo soy de esas que planifican todo y lo tienen, eso soy, yo podía hacer un curso de esos de gestión de organización, ese sería el antimétodo, sería yo. Y entonces, bueno, pues me voy a mi pueblo este verano, en julio, a presentar el libro, y por la mañana, la misma mañana de ir a mi pueblo el viernes, me escribió una chica del Toboso, o sea...
¿Sí?
No esta era del Toboso, era de... Bueno, del pueblo de Pedro Muñoz. Y me dice... Oye, que si quieres, llevo la guitarra.
Ah.
Pero en plan, lo dijo ella en Instagram, ¿sabes? Un comentario que me dejó por privado. Y le digo, ¿pero tú sabes tocar la guitarra? Y dice, hombre, yo soy catequista. Digo, hombre, acabáramos. Digo, cantar el surimi con tonillo alabaré. Digo, pues nada, vente. Pero que era una broma, digo, no, broma nada, tú ya te has ofrecido, catequista
mía. Ahora vienes.
Y me dices, es que yo solo sé cantar canciones de misa, tocar canciones de misa. Digo, pues hija, yo te pido La Vaca Lechera, el Let It Be de los Beatles y La Macarena. O sea, no es tan complicado. De aquí a esta tarde te lo preparas, hermosa. No, pues que se lo di hecho. Y la muchacha se presentó con la guitarra, el marido y los niños. Y nada, tocó... Lo hicimos, yo me disfracé y quedó tan divertido, me lo pasé tan bien que dije, pues la siguiente que fue Málaga-Marbella, o sea, yo es así, de mi pueblo Belmonte a Málaga.
A Marbella, maravilloso.
El siguiente fue Marbella, y en Marbella ya, pues pedí un guitarrista por redes, se ofrecieron, fue el marido de una, y de ahí, pues hasta Aranda de Duero, da igual, o sea, por todos los sitios donde he estado, y siempre aparece alguien con una guitarra.
Esto es como, yo tengo varias amigas que son sobrecargo de vuelo, que son azafatas y demás, y un día típico que les preguntas, ¿no? Cuéntanos cosas de tu trabajo, que es así como, sí, bueno, por lo menos es diferente, es atractivo. Y una me dijo, dice, nosotros cuando pasa algo de algún problema de salud o que necesitamos primeros auxilios o tal, no tenemos miedo nunca porque siempre hay algún médico.
Claro.
Y tú dices, pero ¿en serio? Sí, siempre hay alguno. Tío, yo flipo. Entonces con lo tuyo es igual, siempre habrá alguna guitarra, ¿no?
Sí, sí, pero igual, o sea, tengo la tranquilidad absoluta de que al final surge alguien. Y de hecho, si alguna vez me ha costado, porque no se ofrecen, o sea, ya lo pongo en Instagram y vamos, me vais a dejar sola sin guitarra, y entonces ya la gente se siente mal, y ya, pues si no son ellas, es algún primo, algún tal. O sea, he llegado a tener a teloneros, o sea, de guitarristas a teloneros de gente potente, o sea.
O sea, ¿estamos a punto de ver a la boticaria con Leiva?
Ahí.
Poco
queda,
¿no?
Ahí. Estamos,
me encantaría.
Ahí estamos.
Madre mía, qué maravilla. Oye, para los que no saben muy bien quién es Boticaria García, por qué coño te estamos llamando boticaria todo el rato, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, y cómo puede ser que de un blog que te abres en Cuenca, tú ahora mismo estés 2 días en Radio Nacional, cada lunes en Zapeando, y tienes una columna en El Mundo digital y en papel.
Sí, tampoco lo sé yo muy bien, pero es así. Pues la verdad es que yo quería ser periodista. Y yo le dije a mi padre y a mi madre, yo quiero ser periodista. Y me dijeron, me llevaron a la farmacia y me dijeron, hija mía, ¿ves esto que hay aquí? Algún día será tuyo si estudias farmacia. No, me dijeron, de verdad, me dijeron, si quieres comer caliente, estudia farmacia, niña. Sí. Mi papá tiene farmacia, mamá tiene farmacia, entonces déjate de gilipolleces y no hagas periodismo. Y dije, bueno, pues igual tienen razón.
Ay, qué sabio tus padres.
Y entonces estudié farmacia, pero luego cuando terminé la carrera, me fui 7 años a un pueblo de 500 habitantes, o sea, quiero decir que esto no ha sido una cosa. Yo entre 2006 y 2013 estuve en Villaescusa de Haro Cuenca, 500 habitantes, más vacas, no ovejas, que habitantes, y estuve ahí hasta 2013 que vendí la farmacia. Porque yo realmente, además, a mí es que me gusta mucho el mostrador, y de hecho, no solo estudié farmacia, estudié nutrición y óptica, porque a mí el tema de la salud me gusta, o sea, quiero decir que. Pero yo tenía ese gusanillo dentro. Y entonces pues pasó una cosa que nos pasa a muchas mujeres, y es que fui madre. Y ese tópico que yo huyo de los tópicos, pero ese tópico de eres madre y te llega esa creatividad y ese no sé qué, pues a mí me pasó eso.
Sí.
O sea, un cliché. Y justo cuando empecé a ver blogs de mamis, el blog de Sara Palacios, Mamis y Bebés, que era capaz de hacer una revisión de 2 páginas sobre un cubo de una bañera, yo decía, joder, qué capacidad de hablar 2 páginas de esto. Y luego había otras madres blogueras que eran irónicas y cañeras, pues Blog de Madre, La Rubia, Eva Quevedo, y a mí aquello me encantaba, y les comentaba, les dejaba unos comentarios que eran como propios posts, ¿no? Y mi marido me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú tal? Y entonces, bueno, pues el resumen es que empecé a abrir mi blog, o sea, abrí mi blog, y ahí conocí a Laura Baena y a Noemí Navas de Me Gusta Mi Barrio, coincidimos en las redes. Y se nos ocurrió montar un sarao, que era el 15J, para desvirtualizar a 50 madres blogueras, porque ahí pusimos el corte, se nos fue de madre. Y ese fue un poco el detonante, porque de repente, claro, no era como ahora, que todo el mundo pone su vida y obra en Instagram no existía, todo eran avatares, nadie ponía fotos suyas personales, todo como que te daba mucho miedo. Me acuerdo el día que quedé con Laura y con Noé por primera vez, era en plan, uy, a ver qué me voy a encontrar.
A ver quién son, vamos a quedar en un sitio público.
Me acuerdo que Laura decía, bueno, porque nosotras nos conocemos, pero me va a matar si lo cuento, pero me decía, es que tú y yo no tenemos por qué ser amigas en Facebook,
ay,
nuestro
que me
personal.
La como. Ay, que me la como.
Nos lo dijo a Noé y a mí, y las dos la miramos en plan, esta tía está mal. No, claro, porque Facebook personal es una cosa, nosotros somos amigas de Facebook de nuestros blogs, ¿no? Y yo la miraba en plan, tía, si nos llevamos de coña. Pero era como, ¿sabes? Tener
sí.
su espacio y tal. Y entonces, después de esa fiesta que hicimos en la plaza de Jacinto Benavente, que cerramos un local, vino un montón de madres blogueras de toda España y tal, mientras recogíamos aquella movida y cargábamos el coche de mi marido, que vino el pobre allá
a cargar y descargar,
sí,
claro.
Porque en la fiesta no estaban permitidos los hombres, claro. Bueno, al final dejamos que se colaran dos. Laura me dijo, mira María, yo he pensado que voy a dejar mi trabajo y voy a montar un club de madres y tú vas a dejar la farmacia y vas a montar esto conmigo. Y yo le dije, acábate la copa, Laura.
Acábate la tercera copa.
Que la gente se ha ido para el cafelario ya, mientras estamos tú y yo recogiendo. Déjate de historias, que esto no tiene sentido. Total, que Laura como que se mosqueó un poco. De hecho, se fue a casa antes de la hora. Esa noche, a la mañana siguiente, me llamó. Oye, María, que yo lo que te dije ayer, que esto va en serio, que yo voy a dejar mi trabajo y tú vas a dejar la farmacia. Y le dije, mira, digo, nos lo hemos pasado muy bien. Digo, pero aquí yo que tengo una mentalidad empresarial potente, o sea, grande, se me ve. Le dije, aquí no hay nicho, ¿sabes? Digo, esto no, ¿sabes? Aquí no hay pasta. Digo, además, yo si hiciera algo, yo tengo una idea que es ser Boticaria García. Y la tía me dice, ¿Boticaria García? Te vaya mierda el nombre, te has buscado.
El naming, hay que dar una vuelta, ¿no?
Dice, yo que sé de esto, que soy, con ese nombre no vas a ninguna parte. Dice, pues ¿sabes lo que te digo? Que tú tira para adelante con tu club de madres y yo voy a tirar para adelante con mi Boticaria García. Digo, igual en algún momento nos encontramos. Y fíjate, ya hemos trabajando juntas. Hacemos muchísimas cosas juntas y trabajamos súper bien juntas, pero cada una con lo suyo. Pero yo siempre digo que a Laura le debo mucho, le debo muchas cosas, pero sobre todo que para mí fue como el ejemplo de que ya de repente lo dejó. O sea, ya dejó su empresa, se piró y montó el Club de Malas Madres y dije, ostras, o sea, la tía le ha echado y se ha ido para adelante. Entonces para mí fue, oye, yo también puedo, tardar un poco más que ella, pero fue como esa cosa de decir, como que íbamos en la misma onda, ¿no? O sea, como que había un grupo de... Estaba, bueno, pues un montón de madres que nos juntamos ahí, que queríamos hacer cosas, algunas siguieron para adelante, otras para no, pero fue como esa oleada.
¿Te daba vértigo?
Puf, muchísimo. De hecho, me costó porque, claro, que imagínate, yo farmacia... la farmacia, o sea, como una cosa súper tradicional, súper estable, súper segura... Y tampoco era fácil, porque al final la clave de todo esto, que nadie lo quiere contar nunca, es ¿y de qué vas a comer? O sea,
¿quién paga la fiesta?
¿Quién paga fiesta? ¿No? Esto está muy bien, pero ¿quién paga? Y entonces yo tuve... A mí no me gusta mucho cuando hablan de los casos de éxito, no sé qué. Siempre hay una parte de suerte. Y hay una frase de Séneca, que luego se la copió Oprah, que es la de la suerte es cuando se junta la preparación con la oportunidad, ¿no? Y pero al final la suerte tiene que llegar en algún momento. O sea, tienes que estar preparado, pero... Y yo tengo identificado que yo tuve mucha suerte cuando me dieron el premio de los 20 blogs. Que yo venía de perder 5 finales, que a punto estuve de no ir porque...
Estabas ya hasta la narices.
Hombre, es que eso de que te pongan tu nombre ahí como los Oscars, sí, ¿sabes? Sí. ¡I'm the winner is! Tal, tal, tal.
¿Y tú aplaudiendo?
Claro, con la cara de tengo que sonreír, sí, porque la gente me está mirando.
Sí, sí.
Y parece que todo está contento. Es una mierda, ¿sabes? O sea, a nadie le gusta perder. Yo había perdido 5 finales de esas y de repente me van para los 20 blogs... Y me acuerdo de salir a la farmacia y dije, ni voy a ir a la peluquería ni nada, las chicas en la farmacia. Hombre, pero si es la gala y en el casafón, digo, mira, que he perdido ya muchas veces. Y me dijo mi marido, pues ja, vente, aunque sea, vamos por las cañas. Y gané no solo el premio, sino el premio total que daban de las 20 categorías. Fue una cosa completamente inesperada. De hecho, yo unos pelos de loca y aparecí en la portada. O sea, moraleja, sea como sea, tú ve a la peluquería siempre, vístete, porque puedes acabar en la portada del 20 minutos con pelos de loca y unos vaqueros, que fue como acabé.
Esto es como las madres, ¿no? Tú ponte bragas bonitas, eso, o sea, es que hoy te pase algo y te hagas
un accidente, el hospital y tal,
siempre. Tú a la pelu la recomiendas de base.
Si vas a una final de algo, sí, por si acaso, ¿sabes? Pues sí, por si acaso. Y el caso es que al final eso lo que me dio a mí fue la posibilidad de entrar a colaborar con 20 minutos. De primeras... me dieron un cheque de 5.000 euros, que estuvo muy bien, pero nos lo gastamos en Euro Disney, y eso fue un error también. De primeras, nunca prometas cosas...
A los niños.
A los niños. Y ahí ya tenía yo pues un sueldo. Un sueldo que no era muy grande, pero suficiente como para decir, jo, pues con esto yo ya me permito reducir horas en la farmacia y tal. Y al final es que hace falta dinero, o sea, y vuelvo a lo mismo, o sea... ¿Cómo cuando consigues que sea sostenible? Porque al final tienes que dedicar tanto trabajo, total, tanto esfuerzo, que... Yo estuve 3 años que llegaba a mi casa a las 9 de la noche de la farmacia y los niños, las cenas, no sé qué, y a las 12, cuando se acostaba todo el mundo, abría el portátil y estaba hasta las 3 o las 4 de la mañana.
Y son tus horas menos productivas, bueno, no sé si eres nocturna.
No, en mi caso yo soy muy, muy búho, pero aún así uno acaba hasta los cojones, con perdón, de dormir 3 horas todos los días. Y yo estuve durmiendo 3 horas, 4 horas durante mucho tiempo para poder sacar los contenidos y aparte para poder comer. Entonces cuando de repente puedes comer de tus contenidos un poquito, dices, ostras, qué bien, puedo dormir más.
Es brutal, la verdad que ahora que me estoy reuniendo con un montón de gente que tiene pues parte, ¿no?, de su vía de negocio en las redes, al final acabamos todos coincidiendo, yo creo, en dos cosas. Una, trabajas las 24 horas del día, porque tú estás en el autobús o estás en el metro y estás revisando Instagram, pero se te están ocurriendo cosas, estás escribiendo marcas, estás proponiendo contenidos, estás proponiendo colaboraciones con otras personas, y tiene que haber una marca, tiene que haber una monetización, tiene que haber siempre una manera de convertir a dinero. Porque es lo que tú dices, si va a ser mi trabajo ya no de 8 horas al día, sí, de 24, sí, es que necesito ingresar, porque si no me vuelvo a la farmacia.
Claro, ¿no? Y que hay gente que... Y ahí discuto mucho yo con mis compañeros de la divulgación, porque claro, la divulgación encima tiene ese punto, bueno, que a ti te pasará también, pero es que encima en la divulgación, como hablar de salud, parece que es por una causa de un bien mayor, y entonces, hombre, ¿cómo vas a cobrar por hablar de comer bien? Si es que es un bien social, todo el mundo... ¿Sabes? Tú tienes un deber con el mundo. No, mire usted, es mi trabajo. Hay que entender que la comunicación es un trabajo. Entonces, al final, ese punto es importante. Yo ahí tuve suerte con ese punto de 20 minutos. Y luego el otro punto que tuve suerte fue que conseguí publicar un libro, que es una cosa pues también que al principio no es fácil. Yo le pedí ayuda a... Bueno, yo le eché mucha cara ahí. Tengo que reconocerlo. Yo no pido favores, pero Natalia, la madre tigre, Natalia de Santiago, tiene un blog que era la madre tigre. Es una de las personas que más me ha ayudado, porque ella pues es como una mente privilegiada. Y ella me ayudó con el posicionamiento del blog. Fue la primera que me dijo que lo que estaba haciendo era una mierda también. O sea, a mí la gente me suele decir, lo estás haciendo mal, pero tengo suerte de que hay gente que me lo dice. Y me dijo, mira, tú escribe, tú no conocías a Maya Escunce, que escribió el libro de cómo ser una drama mamá y tal. Digo, no, mira, yo no es que la conozco, fui a la feria del libro que me firmara su libro, ¿sabes?
Soy fan.
Digo, entonces es diferente. No, pero tú escríbele y pregúntale cómo escribir un libro. Te hablo del año 2014. Y digo, no, ¿tú eres eso? No, yo no lo haría, pero tú lo vas a hacer. Y como, bueno, yo confío mucho en su criterio, dije, pues mira, lo voy a hacer. Y escribí a Maya, que trabajaba en Hearst, bueno, sigue trabajando en Hearst. Y la tía me contestó, pues mira, Mariana, creo que es muy difícil que tú escribas un libro. O sea, olvídate, porque no... Es muy, muy difícil. Y yo te doy el contacto de mi editora y tal. O sea, en plan, no es que no quisiera darme los contactos. Es que ella estaba en plan, es que esto... No quiero que sufras, ¿sabes? O sea, en plan, pues ya no quiero que sufras. Pero, oye, igual, aquí dentro del grupo, con tu blog, tal. O sea, la tía se portó como nadie, porque realmente me facilitó, me pidió un currículum bloguero. Digo, coño, ese es un currículum bloguero. Y entonces me mandó todas las cabeceras de Hearst, y yo, se me ocurrió, hasta la revista de los coches que ¿sí? tienen, hasta para fotogramas, yo podía escribir post.
Claro.
O sea, yo tenía para todo.
Entre la película de Woody Allen y la de Martin Scorsese, tú hablando del ibuprofeno.
Por ejemplo. Sí, porque ¿en qué película no sale algún medicamento?
No, ¿quién sabe?
Una sobredosis, sí, o algo así, pues sí. Siempre. Bueno, acabé en Ana Rosa, ¿vale? Porque vieron que tenía bastante. Ese es el resumen, pero acabé en Ana Rosa, en el mundo en el que Pablo Echevarría tenía el blog en él, Sara Carbonero, Vicky Martín Berrocal, y yo estaba en el blog roll. Entonces yo empecé a crecer gracias a los blog roles de todas estas personas estupendas que tenían el blog en él. Y al cabo de nada, en una cuestión de 2 meses, me escribe un día Maya y me dice, oye, por cierto, que ha venido aquí un señor que quiere que escriba un libro con él, pero como yo estoy con Planeta no voy a escribir el libro con él, pero me he acordado de ti, que tú quieres escribir un libro, ¿verdad? Entonces, que le he dado tu contacto, que si te llama, pues que tal. Pues el señor me escribió esa noche y trabajaba para La Esfera, y yo en la misma semana acabé firmando el contrato con Ana Rosa y con La Esfera de los Libros, gracias a Amaya Escunce, a la cual yo la conocía de ser fan y haber ido a la Feria del Libro que me firmara el libro. O sea, yo a esta mujer la tengo adoración eterna, porque claro, son golpes de suerte, de repente conocer a alguien que te facilita las cosas sin ni siquiera ser tu padrino. O sea, decir, pues porque, yo qué sé, porque le has quedado bien, por lo
porque
que sea.
Le debe de gustar lo que haces también, porque si no, no se pillaría los dedos.
Sí, bueno, pues
le gusta tu contenido.
Supongo que había ahí un entronque, pero que al final, bueno, pero ¿por qué pasó eso? Bueno, pues porque al final yo le eché jeta también y le escribí un mail a Maya, ¿no? Entonces al final siempre se junta todo, ¿no? O sea, ser un poco echado para adelante, perder la vergüenza, hacer cosas que no pensabas que harías.
Total, total. Y también te veo como que has confiado bastante en tu instinto, ¿no? Porque la gente te suda un poco lo que te hayan dicho, ¿no?
A mí bastante. Bastante. Me la trufa mucho. De hecho, vamos, yo tengo mi gente, yo confío mucho, pues a Laura le pregunto muchas cosas, a Laura Baena, porque, bueno, aparte que ella tiene una super cabeza, pues también me entiende, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la primera vez que canté, que fue en el Euskalduna, delante de 2.500 personas con mi amiga Gemma del Caño el año pasado, septiembre de 2018, yo quería cantar la canción del jamón de York. A mí se me ocurrió haciendo paddle surf en verano. O sea, se me ocurrió así. Jamón de York, quiero comer jamón de York. Yo iba con el paddle surf y se me ocurrió eso y dije, yo esto lo tengo que cantar. Y entonces se lo canté a mi hermano, a su mujer y a mi marido cuando fuimos a verle a Nueva York ese verano y me dijeron, no lo hagas, no lo hagas. Me dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo ahí tenía el pálpito de... Yo quiero cantar como los gandules. A mí esta canción del jamón de York me gusta.
Parece un hit.
Y a Gema del Caño, que es mi amiga y me quiere, ha dicho que lo canta conmigo. Y no solo eso, sino que me voy a disfrazar de Superwoman para cantarlo.
A tope.
Y me voy a despelotar en mitad del escenario. Y lo hice. No lo sabía nadie que lo iba a hacer, nada más que Gema, porque dije, si se lo sigo contando a gente, todo el mundo me va a decir que no.
Claro.
De hecho, no se lo conté a Laura eso, porque como Laura me diga que no, igual no lo hago.
Claro.
Y yo lo quiero hacer. Y de ahí, o sea, el vídeo se hizo viral. Y de ahí salió el libro, al final. Uh-huh. O sea, yo el libro ya lo estaba escribiendo, pero fue como decir, jo, esto el jamón de York mola y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, a veces hay que decir, otras veces te estrellas, pero a veces hay que decir, si tú piensas algo y lo crees muy fuerte y tal, pues tira para adelante, que lo peor que puede pasar es que te esmorres.
Que te esmorres, o imagino que en tu caso que vuelvas a las abuelitas con sus pastilleros y el Sintrón. ¿Las echas de menos?
Sí, claro que sí. De hecho, yo al final... El primer libro que escribí, que era un libro de anécdotas de farmacia, fue decirte todo lo que ha pasado en esa farmacia de 500 habitantes que puedo sacar yo para comunicar, y pues todas esas anécdotas, ¿no? De la paciente Cotilla, que es como la vieja del visillo, el niño de los recados y tal. Y claro que se echa de menos. Lo que pasa es que, claro, mucha gente me dice, ¿pero tú no echas de menos el contacto con la gente? Echo de menos ese contacto con la gente del mostrador. Pero es que yo tengo mucho contacto con la gente en Instagram. Es que todos los días me pregunta la gente de todo. O sea, yo el pulso de que alguien me pregunte de cosas ese, como ese servicio público de... Hago lo que puedo, pero tengo mucho contacto. Claro que no es igual tocarse, ¿no?
Sí.
Que la red, pero vamos, yo el contacto con la realidad, con todas las mierdas que me mandan todos los días, créeme que lo tengo. O sea,
que eres un poco como al final la luz, ¿no? La luz al final del túnel a la que acaban recurriendo para preguntar por el si es lo mismo el Ginecan Sten que el Ginecan no sé cuánto.
Sí, y a otro nivel también de, oye, esa aplicación que se llama Yuka o esa aplicación que se llama no sé qué, ¿eso es bueno o eso es malo? Que haya una alerta sanitaria con algo y la gente me pregunte, oye, ¿y eso de la histeria? Entonces, ¿puedo comer carne mechada o no puedo comer carne mechada? Que la gente confíe en ti y tenga ese criterio, pues mola mucho.
Sí,
en el fondo, también es una responsabilidad, porque yo muchas veces que digo, pues mira, es que esto todavía no me lo he estudiado, ¿sabes? No tengo el conocimiento ni modo para saber de todo, pero creo que es muy guay.
O sea, es una responsabilidad, es muy guay y es una currada de miedo, porque... O sea, al final, digamos, cuidar a una comunidad, ya no tanto alimentarla, porque alimentarla es lo que tú dices, duermes 3 horas, te preparas el post y sabes qué contenido va a ir saliendo. Pero cuidarla a la hora de responder, de atender sus consultas...
Joder, eso que se llama engagement,
sí,
que es lo más complicado, fíjate. Y eso yo, hasta hace poco, hasta que empecé a meterme con Instagram en plan fuerte, no sabía lo que era. Yo no tenía comunidad hasta hace relativamente poco, ¿eh? O sea, el primer viaje, lo mido todo por viajes con UNICEF. Sí, porque más o menos en cada viaje con UNICEF sabía los seguidores que tenía. El primer viaje que yo hice con UNICEF tenía 5.000 seguidores en Instagram. Uh-huh. Y dices, ostras, o sea, y el último, que han pasado solo 2017, 2018, 2019, uh-huh, ya tenía 100.000. O sea,
sí.
Que hay un crecimiento ahí grande. Y es que realmente Instagram es una red que sí que te permite... Instagram es una red de mierda para muchas cosas, porque es muy endogámica, no te permite compartir enlaces... Uh-huh. Tiene mucha perversión en muchos sentidos, pero es verdad que te permite crear una comunidad que con otras redes pues no se consigue. Yo al final decidí invertir tiempo ahí y la verdad que estoy súper contenta.
O sea, sí, sé que te gusta mucho, que es una defensora de la red social y que te gusta mucho.
Sobre todo porque se le ataca tanto desde la parte de los científicos y los divulgadores. Hay muchas esferas, ¿no? Y la esfera en la que me muevo yo de científicos... Es como, Instagram es como la mierda. O sea, es como allí no vayas, en plan, si quieres contar 2 chorradas, te vas a Instagram. No, mira, o sea, la gente no es imbécil, la gente es la misma gente, pero en otro sitio. Uh-huh. Y la gente quiere que le expliquen las cosas. Igual es que tú no te estás adecuando al formato. Igual es que Twitter es para otra cosa.
Exacto.
Igual es que ahora hay mucha gente que no se quiere leer un artículo de 3 minutos. ¿Que te parece mal? Pues vale, pero que igual a esa gente la podemos informar por otra vía. ¿Que tú no quieres hacerlo? Pues vale, pero igual los stories sí que sirven para algo, ¿no?
Sí, total. Y además que donde te metes en Instagram y dices es que solo hay gente gilipollas, bueno, hay un abanico tan amplio.
Claro.
Que decir, si solo decides seguir al absurdo o a la absurda de turno, perfecto, pero luego también tienes científicos o tienes, pues eso, gente que está explicando cosas interesantes sobre mogollón de temas, desde macramé hasta ecología, hasta comunicación. O sea, quiero decir, también es que tú decides a quién seguir.
Claro.
Y qué contenido consumir. Es que al final... Pero...
Al final te permite la cercanía de que la gente, de que la gente forme un poco parte de tu vida. Y eso también es una exposición, ¿eh?
Total.
O sea, que ahí también a veces dices, joder, ¿hasta qué punto tengo yo una exposición grande con mi vida? Yo a veces, me pasó hace poco, fui a Murcia a dar una charla y iba con un científico que lo organizaba. Y en la puerta había unas chicas con unas banderitas que se habían hecho con el jamón de ellos, fantasma de la portada del libro.
Ay.
Con un palito como de los zapatos.
Estaban, ay, qué ternura.
Así, moviendo, tres o cuatro, y estaban ahí moviendo el fantasmita. Y claro, yo las veo, claro, ¡Poti, no sé qué! Nos dimos un abrazo, tal, ¡buena foto, tal, no sé qué, para arriba, para abajo! Y digo, bueno, que me voy, que voy a preparar, voy a ver si encuentro la guitarrista y tal. Y ya, seguimos andando, y me dice el científico este, que es un amor, dice, te voy a hacer una pregunta, creo que sé la respuesta, pero estas chicas, tú no las conocías de nada, ¿no? Digo, no, es la primera vez que las veo. Es que te abrazan como si fuera su prima. Digo, no, tengo primas que no me abrazan tanto como ellas.
Tengo primas que me quieren menos.
Sí, digo, pero claro, es que me ven cuando me levanto, pues voy, sí, tal, pues vengo a grabar el podcast, me voy grabando un story por la calle, tal cual. Es parte de tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene también su parte negativa, en el sentido de que pues hay gente que no lo entiende bien y realmente se piensa que es tu prima.
Sí.
Y que tienes que estar ahí para ella en cualquier momento. Pero en general... yo también juego mucho con el tema de que soy una borde, y entonces como la gente ya asume que soy borde, que doy zascas, pues también eso me sirve para decir, oye, en cualquier momento te suelto una,
claro,
fresca,
te pones freno,
y
¿no?
y ahí te quedas.
Pero es verdad que tú has puesto un límite muy, o sea, yo confieso que me he enterado al conocer a Laura que tú tenías marido e hijos. O sea, que realmente tienes ahí un veto que creo que para ti es muy sano, porque si lo has puesto es porque lo has decidido tú.
Sí.
Joder, y está muy bien, porque al final a mí también a veces me dicen, ¿y no te da miedo que se cuele demasiado en tu intimidad? Y pues sí, soy yo la que decide lo que, claro, se cuelga y lo que no. Quiero decir,
exactamente.
La cara de mis padres y de mi abuelo nadie la sabe. La de mi hermano sí, porque se dedica a lo mismo, pero...
Sí, al final es eso. Yo, es verdad que en vacaciones hago como una transformación, y las vacaciones... porque a mí realmente lo que me gustaría es ser bloguera de viajes.
¿Ah, sí?
Vamos, o sea, y de hecho, esto parece, está feo decirlo, pero lo que mejor funciona de todo mi Instagram son las vacaciones. O sea, yo en vacaciones tengo el doble o el triple de likes.
¿En serio?
Con mis posts normales. Sí, porque lo cuento como en plan lo que me va pasando y las chorradas que a la gente que vamos conociendo. Entonces, la gente, hay gente que me dice... A mí es que me cansas con el jamón de York, pero luego en verano, o sea, en verano vuelvo.
Claro.
O sea, en plan, vuelvo a ver tus vacaciones y me vuelvo a ver, porque a mí en realidad tu falta de divulgador me importa una mierda.
Sí, entonces, sí, sí.
Pero me parece divertido, y al revés, hay gente que no, pero... Entonces, yo en verano, claro, yo a mis hijos no les saco la cara, mi marido puede salir una vez al año este año, justo porque nos regaló Laura las camisetas de la colección y nos las pusimos todos, y es como, claro... Ese puesto es el que lo peta del año, pero nadie sabe ni en qué trabaja mi marido, ni nada de nuestra vida personal, ni de mis hijos, ni de nada, porque es una parte. De hecho, yo dejé el blog de madres porque yo decidí, cuando mi hijo tenía 3 años y empezó el cole, aunque era anónimo, ya yo no quería que la gente supiera, la gente que me
gripe
conociera,
claro.
Sí, entonces yo esa parte decidí cortarla ahí, y yo de mi vida puedo contar mis cosas, pero de mi parte familiar esta, no. De hecho, y luego pues hay cosas graciosas, ¿no? La boda de mi hermano, bueno, mi hermano ya es personaje de Instagram, pero con la boda todo el mundo, ¿y cómo va la novia? ¿Cómo sé qué? Digo, no voy a enseñar una foto de la novia, ¿por qué no? Porque es su vida, es
total,
su boda, o sea, son cosas que no. Solo puse una foto mía para que se rieran de mí, porque iba como en pijama, y ya pues eso nos ha dado juego para todo el año, y ya está. Pero son como jugar un poco, ¿no?
Sí.
También con esa... Con esa magia, porque en realidad tampoco interesa tanto. Entonces.
Hostia, Marian, yo creo que tú crees que no.
O sea, quiero decir.
Pero no, sí les interesa.
Sí, sí, pero para mí no es importante que les interese.
Ah, eso es otra cosa.
Decir,
es otra
claro,
cosa.
Claro que interesa, hasta el final, o sea, el cajón de tu cómoda si lo abres, o sea,
sí,
es lo más interesante, pero que realmente.
No quieres alimentar eso. Y
yo
ya
no,
está.
No quiero alimentar eso. Entonces, a mí me parece más divertido jugar con otras cosas. Y a mí lo que más me gusta jugar es con esa cosa que llamo yo los zorromostros, que es que la gente saque todas las mierdas que tiene, en plan sus camisetas más viejas, las figuritas del roscón. O sea, tenemos una cantidad de cosas de apego. Yo soy el antimaricondo del mundo, entonces me parece tan divertido poder jugar con tantas cosas que decir, oye, ¿para qué voy a contar?
Ya.
Primero porque no me gusta y que luego es que es demasiado fácil, ¿no? O sea, al final, cuando llega y cuentas todo y luego qué, ¿no?
Sí, 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 total. Pero de verdad, lo que me parece, hostia, súper fundamental es que al final como límite lo pones tú.
Claro.
Quiero decir que no hay un redactor.
Oye, si yo me encuentro bien y si alguien se encuentra fenomenal poniendo una cámara en la cena de Nochebuena con su familia,
sí, sí,
y todos están de acuerdo con eso, es que a mí me parece maravilloso. Si es que yo tengo muchas amigas que exponen su vida y tal, y ellos están de acuerdo, es que es con lo que tú te sientas bien,
total,
al final, o sea.
No sé. Sí, sí, es verdad, pero es que el mundo este de redes ha creado como microfamosos.
Sí.
En nichos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve yo en una fiesta de Bershka y...
¿Qué dices, suena eso? ¿Estuve en una fiesta de Bershka?
Estuve en una fiesta, y no era en la tienda, era una fiesta real. Y había un chavalillo así como muy joven, muy delgadito, con los ojos así claros, muy guapete. Y estoy hablando con otro chico y digo, mira, yo es que no sé quién es. Y me dice, pues tiene 5 millones de seguidores. Y claro, yo lo veo por la calle y pienso, mira, un adolescente más.
Claro.
Pero hay 5 millones de chavales que le ven y les da un barraque.
Sí.
Entonces, igual que las adscritas estas que te hacían así con la banderita del fantasma,
sí, sí,
para ti eras su prima y te quieren más que a sus primas, pero a lo mejor pues por la calle ven a otra persona y no saben quién es. O
claro,
sea que...
sí, son micromundos y es que hay unas esferas ahí que algunas se van solapando. La verdad es digno de estudio. Yo no sé si alguien está estudiando esto, pero... O sea,
esperemos que alguien haya estudiando esto.
Sí, porque además la esfera maternal se toca con la esfera de la moda, y la esfera de la moda con la esfera de la nutrición y del healthy, y con la esfera de los foodies. Y entonces ahí se empiezan a hacer conexiones, en el sentido de que al final nos vamos conociendo todos, y yo tengo pues amigos de todas estas esferas, influencers, qué palabra más fea, pero dices, qué guay, ¿no?
Sí.
Que al final haya esa conexión y que entre y que nos ayudemos. O sea, no sé, yo por ejemplo con Cristina Mitre, que tengo mucha relación, me acuerdo cuando empezamos a hacer cosas, y decía, venga, pues yo llamo a la doctora Molina. ¿Y quién es la doctora Molina? Sí, 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 que es una dermatóloga súper maja y vamos a hacer un evento con no sé quién. Pues venga, nos vamos para allá. Pues qué guay poder hacer esas cosas. Y luego yo con la doctora Molina hago no sé qué. Y entonces me presenta a no sé cuántos, ¿no? Y cómo se van generando esas redes que antes no existían. Y claro, creo que tenemos mucha suerte.
Sí.
O sea, yo... A mí me encanta lo que hago. Y si no hubiera sido por Instagram, o sea, y por el blog y por Internet, nunca hubiera abierto el blog.
Claro.
Y para mí la ventana al mundo fue el blog, que fue lo que me permitió dar ese salto, ¿no? Entonces, joder, tenemos... un montón de suerte. Por eso cuando la gente habla tan mal es como decir, bueno, es que tú también decides a quién sigues, tú también decides
es que,
en qué charcos te metes.
Total, yo creo que está más enfadado el público que los propios creadores de contenido.
¿Sí?
Porque los creadores de contenido, yo creo que hay muchos que tienen tanto curro
que no les da tiempo a...
No, yo creo que digamos, esa corriente que todos sabemos que existe y sería absurdo hacer oídos sordos, esa corriente de gente que protesta, que se queja, que todo le parece
ofendiditos,
mal. Exacto, que yo la verdad que no, la gente que me sigue a mí, yo no tengo ningún hater, estoy absolutamente contenta. El otro día sí que una chica me escribió, qué repipi, vaya comentario has hecho, y era porque se había equivocado y no había visto los stories anteriores. Quiero decir, yo no tengo ningún problema, la gente que me sigue entiende el tipo de humor que tengo.
Claro, pero a veces igual, lo que pasa es que luego, yo creo que la gente que te sigue, mira, yo me enchufé yo no sé cuántos posts tuyos este verano en Panamá.
¿Sí?
Sí, porque estaba... Pues yo no sé, de esto que estaba en Instagram mirando historias y no sé a qué llegue tuyo y me metí y empecé a ver, empecé a ver otras tareas. Me acuerdo, estaba en una hamaca de esas, me estoy retrotrayendo yo, qué bien estaba yo en esa terraza viendo el mar, y estuve como una hora mirando, y claro, empiezas con tu rollo, con tu chico, con tu tal, te metes en el este y al final es un rollo que o te enganchas y sigues ahí o dices, esto no es para mí, y me voy, pues igual
sí.
Que si empiezas a ver mis cosas de mis zorromostros, pues, o sea, o enganchas con eso o adiós muy buenas. Yo estoy perdiendo una media de 600 seguidores a la semana.
¡Ostras!
Ahora mismo, porque gente que entra porque ve un post de yo que
sí,
sé,
o porque te han visto en la tele o en la radio
o lo que sea, y luego entra y dice, pero esta tía está como, o sea, está con unas maracas y no le mola y se va. Luego en neto acabo ganando, pero es que me merece la pena.
Claro.
Porque
sí, seguir con la coherencia de tu marca
y la gente que esté, que le guste eso y no hacer un contenido blanquito, neutro, porque eso no va a ningún sitio. Entonces los haters, pues, al final teniendo en cuenta que no hay que ofender a nadie ni todas estas cosas, y que yo intento también meterme en menos charcos posibles de algunas cosas, otras las voy buscando. Pero cada uno también decide las guerras que lucha. Entonces yo sé que si me meto en, si empiezo a hablar de alimentos ecológicos y tengo una opinión a lo mejor controvertida, si yo elijo hablar de alimentos ecológicos, ya sé que va a llegar gente y yo tengo mis argumentos o no los tengo, pero tú decides tus guerras, ¿no? O sea, yo hablo con esto mucho con Laura también, de voy a opinar de esto, pero es que voy a opinar de esto porque yo creo que tengo una responsabilidad de hablar de este tema desde algún punto.
Tienes conocimiento.
Y cuando me caiga, pues sé que va a caer. Pero eso de que la gente es mala, que tal, yo no, o sea, a mí es que no me parece eso lo que tú dices, ¿no? Que al final le asusta más a los que están fuera, sí, que a los que estamos dentro.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, antes que hemos hablado un momentito de los libros, que tienes tres, si no me equivoco, El paciente impaciente, El moco radiactivo y El jamón de York no existe, que, bueno, si alguien no ha ido a las presentaciones de los libros que hablábamos antes, no solo llevas la guitarra, llevas también los guantes de goma.
Sí, llevo unas pinzas de cangrejo que son de mis hijos, en realidad se las regaló mi hermano.
Ah, sí, ¿llegaron por casualidad?
Como casi todo.
Como casi todo.
Como casi todo, insisto, porque al final mi hermano trajo unas pinzas de cangrejo de goma gigantes y entonces cantó la canción del surimi con el Let It Be.
Cuéntanos la guerra del surimi, por favor.
Pues al final es que es como el ejemplo máximo de cómo inventarte un producto que en realidad es una basura y le ponemos una pátina de saludable y ¿sí? conseguimos que los endocrinos y los nutricionistas lo recomienden en consulta. O sea, es que es una cosa maravillosa, es un paradigma. Al final es gel de pescado con glutamato, almidón y sal, alguien nos ha tangado, surimi. Al final es, bueno, pues un gel de pescado que le ponen glutamato, que le ponen azúcar, que le ponen sal y almidón para rellenar porque de pescado lleva poco. Y aroma de cangrejo, que hay alérgicos al marisco que han probado esto y no les ha pasado nada, o sea, no animamos a hacerlo, pero extracto de aroma de cangrejo es lo que lleva muchas veces. Es un poco la idea del libro del jamón de York, aparte de explicar un poco cómo comprar, era desmontar estos alimentos, pues el jamón de York que no existe porque la palabra York no está en la legislación. Y al final es fiambre, que es igual almidón con glutamato, los palitos de cangrejo y el zorromostro máximo, que es la inserción de el fiambre con los palitos de cangrejo, que es una especie de mortadela que venden, que en vez de aceitunas lleva surimi y tú lo partes.
¡Qué asco!
Es asquerosete, sí. Y bueno, pues la verdad que está gracioso el tema. Y a mí, todas estas cosas al final, para lo que me han servido es para saber que la gente realmente tiene muy poca información, que las etiquetas, pues al final están hechas pues para que muchas veces la industria, es verdad que no mienten, pero no favorecen mucho los intereses del consumidor. Y ahí pues, bueno, cuando tanta gente tiene interés, ¿no? Pues igual ahí hay que hacer algo.
Es que es lo que tú dices, porque yo he leído en alguna entrevista tuya que decías, cuando algo sabe muy bien y vale, vamos a comprar que no lleva aceite de palma o que no lleva azúcares añadidos. Y tú, me hace mucha gracia porque es un concepto que no había escuchado y me ha convencido 100%, que es, vale, le han quitado esto. ¿Y qué le han puesto?
Dime de lo que presumes y te voy a encargarte, pues al revés.
Sí.
Dile que le has quitado, pues ya te digo yo a ver qué es lo que le han puesto, porque al final tiene que estar bueno para que la gente lo coma y lo compre.
Claro.
Y si está malo, la gente no lo compra. Entonces,
sí, yo he de confesar que cuando se me ha ocurrido meterme un poco en el tema de la comida real y decir deja de comer mierdas, he intentado cocinar, bueno, yo soy horrible en la cocina, pero con la repostería es imposible. O sea, la repostería saludable no me sale, soy una puta mierda.
Y un oxímoron también, eso, repostería saludable.
Sí, y al final oía a Enrique en casa que decía, es que lo bueno lleva azúcar, lo bueno lleva... Porque ya al final dices, mira, es que en vez de un bizcocho me sale una tortilla. Es horrible.
Es que está el salchichón y le ponen azúcar. O sea,
¿sí?
Sí, sí, sí. Ese sabor dulcecito hace que se nos libere dopamina en el cerebro.
Qué fuerte.
Queremos seguir comiendo.
¿Ves? Pero lo explicas de una manera que yo creo que algo que parece súper complicado, que en teoría sería una chorrada, que es que la gente se tiene que entender, que tenemos que no solo hablar el mismo idioma, sino comprendernos. Yo tengo una amiga médico y siempre le digo, joder, Alba, qué gusto da hablar contigo de una enfermedad o de una dolencia, porque tienes una capacidad didáctica brutal y te estoy entendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me fui a operar de las muelas del juicio, siempre recuerdo la labor de las enfermeras, porque era maravillosa, porque yo tenía los ojos cerrados, y ellas iban diciendo, vas a escuchar una turbina, vas a notar presión, vas a notar agua, no te asustes. O sea, necesito que alguien me explique un poco, y yo creo que el éxito un poco de...
Si no tú eres...
Sí. Hostia, que me cortan un brazo, pero totalmente. Entonces, claro, tú, las enfermedades, los dolores... Claro, los explicas de una manera que la gente te entiende. Y yo creo que ahí un poco es, pues eso, cuando te has hecho un hueco en una radio como Radio Nacional o en un Zapeando donde están hablando de Isabel Pantoja. Y es brutal.
Sí, hay que darle un poco la vuelta, contarlo fácil y a veces prescindir de la profundidad de contenido. O sea, y yo también discuto mucho con, yo es que discuto mucho con mis compañeros divulgadores, porque claro, yo toco temas de comer y temas básicos. Entonces la gente habla de física cuántica y todo tiene que ser muy elevado. Y es como, vamos a ver, la gente se tiene que enterar de las cosas. Y ahí me vale más que se entere de dos cosas en vez de 10. Si lo que estoy contando está bien, pues igual no hay que llegar a más. Y que la gente, simplemente con que en vez de jamón de York elija jamón cocido extra, ya me vale. Que a lo mejor no sabemos todo el proceso que hay detrás, da igual, pero estamos consiguiendo un impacto en la gente, ¿no? Y hay que simplificar un poco. Y eso pues se consigue quitándote muchos prejuicios también.
Sí, estando un poco, yo creo, sin miedo, que al principio decía, sí que me daba vértigo, pero yo creo que también le vas perdiendo un poco el miedo al ver que funciona, obviamente,
claro,
pero hacer lo que te salga del mismísimo. Y decir, sí, es que yo quiero hablar de jamón de York y ya veremos lo que pasa. Pero, y aunque te recomienden, ¿no? Tus amigos, tus compañeros divulgadores, no, es que eso, ya, pero vamos a hablar no solo de que hay que ir a la luna, sino también de la gente, lo que se lleva a la boca.
Sí, y luego al final, con este tipo de cosas, al final, pues, oye, cuando uno ya va teniendo un peso y unas cosas, dices, bueno, pues igual también me lo puedo permitir, ¿no? Igual de primeras tienes que ir.
Exacto.
Yo también te digo, yo he estudiado mucho Google AdWords, Google Trends, ¿sabes? Que he mirado mucho qué es lo que realmente se lleva, de lo que se puede hablar, dónde puede haber interés, hay que hacer de todo.
Ya, sí, al principio un poco a lo mejor pasar por el aro, hasta que te
bueno,
haces lo que a ti te da la gana, en lo que tú confías.
Y luego nunca sabes, yo escribí un post sobre las esponjas vaginales, porque decidí que había que escribir un post de las esponjas vaginales, que dirá, ¿a quién le importa eso? En el año 2014, las esponjas vaginales. Y como método para, como si fueran tampones, vaya, para...
Ah, es que no había oído en la vida esto.
Sí, pues son esponjas vaginales, se llaman. Y yo escribí eso porque yo escribía de muchos temas. Y luego resulta que cuando llegó al poder la CUP en Barcelona, ellos empezaron a promover el uso de las esponjas vaginales. Y claro, nadie, pues como tú, puso la misma cara, esponjas vaginales, ¿qué coño es eso? Nunca mejor dicho. Y entonces la gente empezó, pues en el país y tal, empezaron a buscar esponjas vaginales. ¿Y quién era la única gilipollas que había escrito esponjas vaginales? Yo había escrito esponjas vaginales. Y entonces me llamaron de todos los medios para que yo hablara de las esponjas vaginales.
De repente eras experta.
De repente era experta en esponjas vaginales y entonces estaba mi opinión junto con los jefes de servicio de ginecología de todos los hospitales de Madrid. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de cosas y yo contaba lo que era una esponja vaginal.
Claro.
Entonces, nunca sabes qué tema. Y luego de esas entrevistas te llevan otras. O sea, nunca sabes dónde va a haber una esponja vaginal en tu vida.
Totalmente. Señores, hablando de esponjas vaginales. Oye, si algo también fascina un poco del fenómeno Boticaria García.
Sí.
García. Es que, pues eso, ¿no? Como decías al principio, que yo no sabía que querías ser periodista de pequeña, pero que a priori, sin tener formación de marketing, de comunicación y demás, has creado realmente una marca donde pues el imaginario popular es conocido por todos. Y yo quiero que por favor nos digas, aparte de Zorro Monstruo, que ya lo has nombrado, ¿qué es la adscristancia y por qué hablas de Portugal?
Pues mira, la adscritancia es como se autodenominan las seguidoras, followers, y una vez más surgió por casualidad. Una de ellas, una vez, no sé qué, alguien puso algo de followers. O sea, yo lo que hago mucho es, la gente me escribe cosas y yo hago pantallazos, escrito el nombre para que sea anónimo y lo comparto. Y sobre eso pues nos metemos con la gente o con los salones de la gente. Lo que más me divierte es cuando hacen fotos a la tele, si hago en la tele, y entonces pues poderme meter con los salones de la gente. Y entonces una de ellas puso una vez, yo es que no soy follower, yo soy adscrita.
Oh.
Como adscrito al régimen,
sí,
¿sabes?
Sí, maravilla.
Y dije, esto me lo quedo. Y surgió igual que lo de la guitarrista. O sea, al final son ellas mismas,
¿sí?,
las que me generan el contenido. Solo hay que estar ahí atenta.
Exacto. Es oro puro, lo que va saliendo de ahí.
Claro, por eso me dicen, pero tú no les digo, mira, yo contestar, no puedo contestar al mundo yo, pero leer, te puedo asegurar que me leo hasta el último comentario, porque es que es oro molido. Yo no puedo dejar de dónde va a estar ahí el... Y luego Portugal, pues fue una de las cosas. El plato de Harvard, este que es un plato que te dice la mitad fruta y verduras y la otra mitad proteínas y cereales integrales y tal. Ese plato, cuando tú lo ves, la mitad es rojo y verde. Y cuando lo ves, yo lo vi y dije, anda, como la bandera de Portugal.
Uh-huh.
Y entonces pues se me ocurrió decir, come como la bandera de Portugal, come Portugal. Y entonces pues en vez de decir, come como el plato de Harvard, la mitad frutas y verduras, come Portugal. Pues con la tontería de come Portugal, a mí todos los días a la hora de comer y cenar...
Te llegan banderas.
Porque la gente está comiendo y se acuerda de echarle verde y rojo y dice, voy a mandarle la bandera a la boticaria. Entonces son tonterías, pues son tontas, pero que al final hacen que la gente tenga más predisposición a comer bien. ¿Es una simplificación? Pues sí, es una simplificación.
Sí, pero así es como se le queda a la gente, es que es lo que te digo, es que tenemos que entenderos. Sí. Entenderos a los científicos, sí. Quiero decir, porque es que si no es como yo veo una tabla nutricional y yo sigo sin saber leerla, hija, es que entiendo que tiene que estar un poco para tontos. Hoy escuchaba el otro día a Carlos Ríos que decía, es que si pusieran tan claro en los paquetes, esto es ultraprocesado, esto no,
claro,
ya está, solo necesitamos 5 palabras. Pero bueno, también te digo, en uno de tus libros creo que hablabas de tipología de pacientes.
Sí,
de,
el primero.
Sí, y entonces creo que según tú la más pesada del mundo es la madre primeriza.
Claro, la madre primeriza, joder, yo sé cuando estaba en la farmacia, entraba una madre primeriza y empezaba con el tema de los chupetes, o sea, una revisión bibliográfica sobre chupetes o el termómetro de la bañera que no le combina con los azulejos del baño o tal. Entonces, y patenté el método de hacer preguntas cerradas, en plan, no, ¿qué tal el parto? No.
No.
¿Cuándo nació? ¿Cuánto pesó?
Muy bien.
¿Cuánto midió? Porque si preguntas, ¿cómo fue el parto? Bueno, o sea, desde que rompe aguas hasta, o sea, terrible, terrible.
Claro.
Y de ahí salió como spin-off el segundo libro, que es el del moco
¿el
radioactivo,
moco?
Que realmente es el libro que yo le tengo mucho cariño. De hecho, ayer me dijeron que había salido la cuarta edición.
¡Ole, felicidades!
Sí, yo creo que va a rebufo de... Fue un gran incomprendido, yo creo, mi segundo libro de primeras. Con el título creo que la cagué un poco porque era demasiado
explícito.
Personal. Si se hubiera llamado Manual para padres primerizos, se hubiera entendido mucho mejor, que es el concepto, pero a veces me paso de original. Y realmente era, bueno, pues de la madre primeriza y todas las dudas y con todo el cariño, ¿no? También decir que yo también he sido madre primeriza y me he hecho mis investigaciones. Pues un libro para los padres. Mm. O sea, para... Pero con ese... Y de hecho ese libro, la gente que se lo ha leído... las revisiones que tienen en Amazon son muy chulas. Yo me dije mi niño bonito, porque el jamón de hierro es como... Ah, no, el jamón de hierro sí que funciona muy bien. Pues parece que no, mira, yo es que me gusta...
El del medio, el mediano.
Sí. Que es que se le tiene menos cariño.
Sí, sí.
Porque en el fondo es un libro, es decir, si tú eres padre primerizo, para arriba, para abajo, qué le doy de comer, cómo empiezo, cómo termino las vacunas, por qué, por tal, los mitos, ¿no? Y a mí me hizo mucha ilusión poder escribir ese libro para que fuera como de ayuda para esas madres primerizas a las que les había dado yo tanta caña en el primero.
Total, total. Es que yo contigo me pasa una cosa, es que creo que, digamos, a tu comunidad les recomiendas justo lo contrario que yo. Porque yo recibo, sí, yo recibo muchas veces preguntas que pienso, joder, ¿por qué no lo ponen en Google? Tipo, yo qué sé, Forte, ¿cómo le has dado la vuelta a la cámara para hacer no sé qué? Y yo pienso, yo he ido a buscarlo a Google.
No, pero yo también lo hago, ¿eh?
Pero tú estás un poco en contra de Google porque a la mínima tenemos cáncer todos.
Ya, pero yo lo que les digo es, cuando me preguntan a mí,
¿sí?
Para mí, yo lo que les digo es que busquen Boticaria García darle la vuelta a la cámara.
Vale.
Porque de las cosas que me preguntan, o sea,
tú ya
no
tienes
la vuelta
post
a la cámara, pero por ejemplo, ¿cómo elijo el mejor yogur? ¿Has probado a poner Boticaria García mejor yogur? Porque es que igual te sale un post de
ya
2.500 palabras sobre el tema. Entonces, el tema es... No me taladres, que hombre, que a veces me paso de borde, pero de hecho hay una cosa que se llama el Let me Google it for you.
¿Sí?
¿Sabes lo que es eso?
No.
Pues háztelo. Hay un, es como, es una herramienta, una aplicación, y entonces te dice, hola, hay una cosa que no sé si sabes, que se llama Google. Funciona así, escribes en el buscador tal, entonces es... LMI, o sea, parece que es como LGTB, o sea, parece lo del LGTB,
¿sí?
Pero es Let me Google it for you. Entonces, lo típico además es cuando alguien te pregunta, ¿cómo se hace esto? Entonces, pues no sé si es en Estados Unidos, directamente ya les ponen las siglas.
Sí.
Y es como, vale.
Búscalo en Google, como lo hemos buscado todos.
O sea, no, perdona, déjame que lo busque yo en Google para ti y
sí,
tal, o sea, lo puedes hacer perfectamente. ¿Dónde queda ese restaurante? Pues let me Google it for you, ¿sabes? ¿Cómo que dónde queda ese restaurante? ¿Me vas a preguntar dónde queda el restaurante?
Si lo voy a poner en Google Maps yo también.
Claro, entonces al final tengo hecho, por ejemplo, la receta del pollo lento, que es el pollo al vacío cocinado a baja temperatura, pues le llamo pollo lento. ¿Y cuál es el pollo lento? Pon pollo lento, Boticaria García, porque te sale la receta. Entonces hice un Let me Google it for you y tú eliges la frase, la palabra que quieras, te sale en la casilla y dices, ¿ves? Y luego aquí sale la primera.
Buenísimo.
Y es buenísimo. Hazlo con dos o tres cosas, con tus highlights.
Sí.
Porque, claro, te quedas con la gente. O sea, en realidad le estás llamando tonto a la cara, pero tú lo pones ahí y la gente sirve como, ah, vale, la próxima vez.
La próxima vez lo miraré en Google. Pobres, no, en realidad muchas de las chicas de mi patio de vecinas me escriben y me dicen, Forte, te juro que ya lo he buscado en Google,
pero no lo encuentro, pero además necesito... Hay también una diferencia entre la gente que te lo pide de buen rollo,
sí,
la gente que le echa cara, o la gente que te pone eso, no contestas, ¿Me vas a contestar? Ha pasado una semana. Entonces, esas cosas también pienso que hay un punto de...
Sí, sí, sí. Ahí te retan un poco en bordería.
Sí.
Están ahí haciendo tu pulso.
Pero tengo mucho entrenamiento yo en eso.
Eres muy buena, ¿no? Yo es que antes que estábamos diciendo lo de Google, he de decir que soy de esas personas así como un poco raras que buscan cosas en Google que para mí son como la hostia interesantes. Pero Enric, por ejemplo, cuando lo tengo al lado en la cama y me ve buscando, te juro que si yo esto lo he buscado, ¿cómo se forma la caca? Uh-huh. O ¿qué hace el Lexatin en el sistema nervioso para que yo esté más tranquila? O ¿cómo funciona el Motilium para los sí. dolores de tripa? Yo es que de tripa, garganta y ansiedad tengo...
Tienes ahí tu máster.
Sí, es mi trío. Y, joder, si... O sea, si no llegase por Google, yo sería muy ignorante, ¿eh? En realidad.
Bueno, a ver, al final yo ahí de lo que soy fan es de recomendar a la gente o divulgadores, o páginas web, o páginas de decir, mira, eso lo puedes buscar aquí. Porque yo lo que no, lo que soy contraria es a decir, no mires en Google, porque la gente va a mirar igual. Entonces lo que hay que decirle a esa gente es dónde tengo que mirarlo. Si tú quieres mirar algo para tu aplicación del iPhone, pues no lo vas a ir a ver a la de Samsung, ¿sabes? No, no, a la web de Samsung, no tienes que irte, pues esto es igual, o sea, tienes que irte al sitio específico para cada cosa, los especialistas, y ahí, bueno, pues es una labor que tenemos todos.
Bueno, ¿no? Fuentes fiables, ¿no? Supongo que al final es lo que no vayas a mirarlo eso en Foro Coches que decíamos, ¿no?
Por el femenino,
eso fue, bueno, magia.
Nuestros amigos.
Magia. Boticaria, te iba a decir boticaria, Marianne, igualdad, ¿no? Si antes estábamos hablando de tu cruzada personal contra el surimi, yo creo que no podemos olvidar otra piedra en tu zapato. Que es el dichoso jamón de York, pero claro, también derivados, ¿no? Porque, por ejemplo, imagino que también vas a por el San Jacobo, a por el sándwich mixto, o sea, pasa por todo, es el global, ¿no?, del jamón York.
Sí, de hecho, la charla esa que te comentaba antes de que hice cantando en Euskalduna,
¿sí?,
se llamaba Sándwich mixto en tres actos.
¡Uh!
La primera canción era el jamón de York, Forever Young, la segunda canción era la del pan integral, que era integral, na, 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 quiero pan integral. El tercer acto era los tranchetes. Quiero un queso bueno, un queso galáctico, busca leche, cuajo, con fermentos lácticos. O sea, es un tranchete, no es mi queso de siempre. Entonces, esa era la...
Buenísimo.
Y luego ya al final era, terminábamos con el sándwich mixto. Claro, que era... es el sándwich mixto.
¡Tarana! Muy bien. Sí, sí. Oye, ¿para cuándo una de Rosalía?
Es que es muy complicada, pues mira, lo he intentado.
¿Sí?
Sí, porque la de con altura pues da mucho juego para hacer muchas cosas, pero luego es muy complicada la canción. O sea, las canciones de Rosalía son muy complicadas
para luego meter otra
para
letra.
Personal. Igual el estribillo bien, pero luego lo que viene siendo toda, y claro, yo tengo que saber el resto del tiempo entre el estribillo y no estribillo,
sí,
en qué me voy a mover por el escenario, y es complicado, pero estamos en ello, estamos en ello.
Estás en ello, con Rosalía, hay un dúo, pero un dúo real. Con ella.
Ah, con ella, bueno, sí, es eso, sí, claro.
Con
sí,
ella está ahí.
Sí, 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 en cualquier momento.
En vez de las pinzas de goma, uñas.
Cierto, oye, qué buenas ideas.
Lo vas teniendo ahí,
qué buenas, cuidado. Qué buenas ideas. Igual tú, si te disfrazas de Rosalía.
Ay, a mí me encantaría, que por cierto...
Pues veo más accesible eso, así para empezar.
Así
cuando para empezar. Cuando ella le mole, pues...
Ya cambiamos una por otra, no pasa
oye,
nada.
Oye, que yo acabé con Chenoa en Zapeando y besé una canción suya y todo, le pedimos permiso... La tía majísima.
¿Sí?
Y versionamos el Cuando tú vas.
Sí.
Que era el Cuando sudas. Hablamos del olor de pies.
Muy bien.
Sí, sí.
Madre mía. O sea, que sí, estás a un paso, Rosalía.
Estoy a un paso.
Claramente.
Sí. No sé cuántos apretones de manos estoy, pero seguro que pocos.
Joder, qué maravilla. Que por cierto, ahora que dices lo de Chenoa, a Zapeando no vas tú. Va tu hermana la guapa.
Va mi hermana la guapa, sí.
Pero, por favor, ¿es verdad que una mujer un día en la farmacia preguntó por tu hermana?
No, no es que preguntara. Fue mucho peor que eso. Fue cuando yo empecé en 2015,
¿sí?
Yo iba a la Aventura del Saber, en la 2, pero iba y luego me volví a la farmacia, cuando yo ya estaba trabajando en Madrid, en la farmacia. Entonces, pues nada, vuelvo y la tía, yo estaba ahí cortándole el cupón pues, del Lexatin de turno, y la señora me miraba, y ya me dice, Isai, la verdad, si tu hermana es a la que está aquí siempre se arreglara un poquito más así como tú, lo que ganaría... No tengo hermanas, pues hace falta decirlo. Entonces, claro, cuando le dije a la señora que no era mi hermana, que era yo con un poco de producción, me dijo que era imposible, o sea, que no.
Tú
que
no
era...
le quites la ilusión a la señora, pobre.
Sí,
mira
sí.
La que contenta se fue pensando que sois dos.
Claro, y entonces ya desde ese momento dije, claro, yo la que va a la tele no soy yo, es mi hermana guapa, y ya se ha quedado con mi hermana la guapa. Y ya pues otra de las coñas habituales y la verdad es que es muy gracioso.
Es muy gracioso.
Y claro, la verdad que me ha supuesto algún problema, porque a veces he llegado a alguna conferencia que me han contratado y tal, en plan, no, hasta que sale en la tele y tal. Y claro, llego yo allí con mis habilidades tal y me miran en plan, pero tú...
No luce
eres,
igual,
eres,
¿eh?
Eres tú, digo, soy claro. Yo...
No está Oscar y no luce
qué
igual.
Qué lástima, sí. Es otra cosa.
En fin, bueno, ya estamos terminando, pero no te vas a escapar de las preguntas random de la Forte. Son random y absurdas. Esas son preguntas que yo le haría a Boticaria García o a Leticia Ortiz.
Ah.
Igualdad.
Igualdad.
Sí. Entonces, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Lo último que me ha dolido... Uf. ¿Dolido, pero que me hagan daño o que lo he pasado mal?
¡Qué lista eres! Esta pregunta es que está siendo controversia, porque hay gente que se pone intensa, en plan, el corazón, porque... y hay gente que dice, una muela. Entonces, sí. Claro.
Ay, no, que me haya dolido, que haya sentido yo ese dolor allí, de dolor, fue el otro día que me despedí de mi hermano, y que fui a verla a Nueva York, y cuando me despedí de él... esto que se te encoge todo y decir...
Ay, toda penica.
Y decir, y mira que le voy a ver ahora enseguida que viene para acá, pero... Uf, yo siempre lloro cuando me despido de él.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es que... Sí, en el fondo siempre nos hemos llevado mal, pero... ¿Sabes ahora que está fuera? No, es broma. Pero es verdad que tener un hermano viviendo fuera...
¿Es más pequeño?
Sí, tiene 6 años menos y lleva 5 años en Nueva York. Y entonces cuando nos vemos ahí nos queremos tanto y nos lo pasamos tan bien y nos vamos de copas tanto y dormimos tan poco y todo es tan intenso que cuando te despides... Y él hizo una foto del taxi, nos íbamos de, ay, qué dolor. Y luego tengo que desdramatizar y le puse un stories cuando puso lo del taxi y le dije, digo, no te preocupes que te vas a acordar de mí y de tu madre, que es la mía, porque te he robado el cable del iPhone. Y ya, con eso
parece
que se corta un poco.
Tu hermano comprándose un cable nuevo. ¿Cómo va Marian García por casa?
Descalza con muy estándar.
¿Descalza siempre?
Sí, con los calzoncillos de mi marido... con las camisetas de mis viajes a UNICEF y...
O sea, cero cookie.
Yo, vamos, o sea, estilo zorro monstruo style, total, con mi camiseta de Prica, que gané gracias a un concurso de la camiseta y me la mandó una escrita, una camiseta con el Prica Majadahonda, a estrenar.
Prica real, Prica.
Prica, pero que la tenía en su plástico sin estrenar, Prica Majadahonda, o sea...
Maravilloso.
Así voy por la vida. Sí,
vamos,
sí.
Que no te pille nadie llamando al timbre así de sorpresa.
O cuando viene el del Amazon... Ya le perdí el respeto, ¿sabes? Al principio me vestía y luego dije, ¿qué coño? ¿Sabes?
Ya te da igual.
Ya me da igual, cosas peores verás.
Bueno, 100%.
Así que,
seguro.
Sí, así
seguro.
Voy.
Y ya la última, ¿eres de ducha matutina o nocturna?
No, matutina, siempre.
Me cago en la mar. Laura y yo, totalmente nocturnas.
¿Sí?
Bueno, me decía el otro día, es que no entiendo a la gente que se ducha por la mañana, yo igual.
Pues es que yo como me acuesto a las 3 de la mañana todos los días, pues es un problema. Además, mi vecino de abajo le cae mi cisterna y todo, está puesta encima de su habitación. Entonces procuramos no hacer ruido, o sea, en plan...
Duchas nocturnas, ¿no?
Pero vamos, que la excusa no es mi vecino. Es que yo me acuesto a las 3 de la mañana casi todos los días, entonces a esas horas no... Yo por la mañana. El día que me ducho, que tampoco es siempre.
No siempre.
Pero el día que me ducho suele ser por la mañana. Y de hecho...
¿Te has duchado hoy?
¿Hoy? No.
No, bueno. Hoy pero no, se te ve limpia.
Me duché ayer.
Ayer en Nueva York, no me jodas.
No, pero luego vine y antes de ir a la tele...
Ah, vale.
Sí, porque venía yo así con el avión, así el pelo un poco tal. Digo, cuando me vea Oscar va a decir... Tal, entonces me lavé el pelo.
Muy
sí.
Bien.
Así un día no, yo creo que...
Aguanta.
Yo creo que aguanta.
Aguanta, fenomenal. Bueno, pues ya hemos terminado. Muchas gracias por venir. Y recuérdanos antes de ir de dónde te podemos encontrar. Libros, web, Instagram, todo.
Pues nada, tú pones boticariagarcia.com.
En Google.
En Google. Y ahí sale todo, Boticaria García Instagram. Aunque si pones Boticaria García, creo que lo primero que sale es Boticaria García Piojos.
Ah, muy bien.
El predeterminado es Piojos.
Tengo por el zapeando.
Sí, bueno, y de antes.
Sí,
y
de antes.
En antes, como dicen en mi pueblo, yo ya tenía... De hecho, cuando anunciaron en Zapeando que yo iba a empezar, la semana siguiente sacaron un vídeo mío vestida de ladilla.
Hostia, yo, madre mía, eres un cuadro, ¿eh?
Sí, me he posicionado en temas como esponjas vaginales, ladillas, piojos, pero ese hay que llegar ahí donde no llega.
No, bien, bien.
Boticaria García, Instagram, Twitter, tal, y ya está, es fácil, soy muy facilona.
Guay, jolín, pues muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si habéis descubierto conmigo a la boticaria, si ya no vais a comer surimi jamás, nunca, por favor os lo pido, darle a like, a me gusta, recomendadlo, que comercialas somos todas. Y muchísimas gracias también al Petit Palace Lealtad Plaza, porque nos han preparado aquí un almuercito para esta mañana maravilloso. Para poder seguir haciendo este podcast, pues me tiene que escuchar hasta el copistero de mi ex barrio. Muchísimas gracias a todas. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.